Y ya está con nosotros el señor Rubén Rada. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Bien. Estoy recuperado. Acabo de subir la escalera de Radio Espectador. Uh-huh. Siempre pido la mecánica, pero no me dan bola, ¿viste?
Ah, he dejado maltrecho más de uno, te tengo que decir.
La onda es llegar temprano.
Sí, cosa que puedas respirar, tomarte un vaso de agua. Y ahí entra el aire, ¿no?
117 kilos y 73 años pesan.
Ni que hablar. La excusa es el toque, es jueves, ¿no? Jueves 18 en Blues Live.
Es un lugar que histórico para nosotros,
¿no? La Barraca.
Era donde estaba la Barraca, sí. Y es una alegría tocar ahí. Ahí tocamos con Jaime, con los Fatoruso, con Urbano. No sé si Mateo llegó a tocar ahí. Mateo, toda una barra.
Sí, ahí. Sí, hay un disco de Jaime que es
las
grabado
cuatro,
ahí.
¿Te acordás,
sí,
las cuatro?
Las cuatro, sí.
Unas chiquilinas que cantaban ahí. Mariana Ingol también tuvo con su banda, Osvaldo.
Sí, hoy es un templo del rock, sobre todo.
Qué bueno.
Blues Live. Pero bueno, dentro del rock, el rock, viste que en su término más amplio,
sí,
abarca todo, ¿no? Exactamente.
No, pero la banda nuestra entra porque yo debo dos violeros, Nicolás Ibarburu y Matías.
Claro.
Y es un disco, digamos, de candón, bellas rock, digamos.
Lo que toco. Que ya tiene el Confidence, ¿tiene cuánto ya el proyecto este?
Y tiene como...
Cuatro años. Sí. Que es casi que exclusivamente instrumental, aunque aparecen algunas vocales,
sí,
cada tanto en algunas canciones. Una canción a Matías, por ejemplo, que metes ahí,
claro,
unos fraseos. Y
ahora sale ya terminé ya, masterizado y mezclado, el disco El Confident 2.
Mirá, ¿con la misma banda?
Con la misma banda, ¿sí? pero este disco ya es más como, le digo yo, opeño, digamos, donde yo canto más y hago más frases con la voz.
Tipo scat.
Sí, no es scat, sino yo qué sé. Y canto con los instrumentos, melodías. Está buenísimo eso.
Mirá, ¿ya está grabado eso?
Sí.
Buenísimo. Y esta gente, yo qué sé, tenés ahí una sección de viento que está bárbara.
Bien, y ahora bien afilada porque hemos tocado bastantes veces. Y son Artigas Leal, Miguel Leal y Santiago Gutiérrez. Y a veces llevamos a Finito Binger.
Uh-huh.
Más Nicolás, Matías, Nelson Cedrés y Gerardo Alonso.
Cuando decís finito es alguien que conoces hace 20 años.
Con Finito Binger vamos el SOS.
Bueno, justamente...
Llévele ese pollo al maestro.
Te quería poner algo del SOS porque... Y tiene tremendo que ver con todo. Es que, None, te pido por favor la canción que había guardado, Rada SOS.
Semana que vivo esperándote, vago siempre solo, pues vivo soñándote. Tú que no lo sabes, quizá ni cuenta te des. Más de una semana que despierto sin saber si me vas a querer, si me vas a dejar. Piensa y dilo, pero ya no juegues más.
Esto es Rada SOS.
Loco, qué emoción. Bro.
Esto es del 73, 74.
73, sí. Con este grupo fuimos a Las Malvinas también a tocar, ¿no?
¿A Las Malvinas?
Sí.
Mirá. Estamos hablando, sí, es esta la banda que tocaba en el Sheraton.
Claro, Finito Binger. Inauguramos el Golden Horn en el Sheraton. Y inauguramos el Sheraton, más tocamos todas las noches ahí.
Ahí va.
Fue un momento increíble. Finito Binger. Con dos integrantes del grupo Cons Combo, que eran unos suecos que estaban en Argentina, Luis Cerábolo, Héctor Cerábolo, Ricardo Sanz, creo que estaba también. Una barra tremenda.
¿Y a Las Malvinas fueron?
Y a mí la banda que en esa época estaba de moda, Black Sweet and Tears.
Es lo que te iba a decir,
What goes up must come on down, spinning wheel. Y hay un tema ahí que yo hice pensando en ello que se llama Lucy.
Ajá.
Tiene unos arreglos tremendos. La canción no es nada, pero los arreglos son increíbles.
Respira la música de la época, ¿eh?
Claro.
Sobre todo norteamericana, ¿no?
Totalmente.
El funk y...
Porque en esa época le brindábamos pleitesía a la música americana.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo que sé, los músicos argentinos, todos tocaban jazz. Leo, el Gato Barbieri, el hermano de Barbieri, el Chivo Raro, eran todos jazzistas. Cuando aparece el rock and roll, un día le pregunto a Leo, ¿viste qué divino Spinetta? Me dice, me lo decís que dice, como amigo, como persona. A él no le gustaba Spinetta y el rock tampoco le gustaba. Estaban muertos
con esto. ¿Y cómo fue lo de Malvinas entonces?
Malvinas fuimos con un barco de turismo que se llamaba Regina Prima y íbamos 3 meses fui. Antártida, Ushuaia, Malvinas, Malvinas, Ushuaia, Antártida. Antártida, Ushuaia, Malvinas, eran 10 días de viaje cada vez que íbamos y iba cambiando la gente.
Tocando arriba del barco.
Tocando arriba del barco. A veces tocábamos 7, 8 músicos y a veces tocábamos 3. Porque cuando cruzamos el Cabo de Horno todo el mundo a vomitar. Era un desastre. A Gustavo le llevé una enfermera. Me dijo, no me la traga. Gustavo así, el trompetista. No me traga la enfermera. Gustavo, tenés que mejorar, tengo que tocar esta noche. Le traje la mina, dio una pastilla y le vomitó toda la túnica a la mujer. Un desastre. Ahora, cuando se mejoraba, andaba, se cargaba todas las minas, porque viste el barco, está. La mujer el primer día están todas casadas con el marido. Al segundo, no sé qué pasa en el mar. Al segundo día es un despelote el capitán, todo una.
Y bueno, hay mucha película que se ha prestado, ¿no?
No, si, sí, no. Sí, sí. Te digo que
historia de camarote.
El alta mar es brava la cosa.
Sí. ¿Y de Malvinas te acordás algo puntualmente?
Sí. Me acuerdo de las ovejas con lana muy larga, porque el clima es siempre igual. Entonces mandan y los barquitos que venían de Inglaterra y se llevaban la lana directamente para Inglaterra. De qué me acuerdo, unos campos áridos, unas piedritas chicas, muchas y muchos pubs.
Ahí está.
Donde tocamos. Gente de nariz roja, todos chorrabas, todos, así, una cosa increíble. Y las mujeres que después peleaban por Malvinas, todo, porque yo creo que Malvinas son argentinas, porque están en el continente y todo. Pero llegaban ahí, se iban a unos galpones donde vendían porque es Puerto Libre, vendían máquinas Nikon, Sagipenta, lo que quisiera, todo por $50.
¿Te trajiste algo o no te acordás?
Yo estaba todo el tiempo ahí.
Todo el tiempo de la vuelta.
Pero el bajista nuestro, contrabandista tal, Bugatú, sueco, compraba cajas y cajas de cigarrillos, pues las vendía en tierra.
Maestro.
Y los argentinos compraban 2 o 3televisores, todo. Nadie iba a pasear a llevar las Malvinas y mirar las Malvinas, nada. Corriendo a galpones, estaban todo el día comprando.
Te puse en realidad el SOS para saber, no sé cuál es la relación que tenés con tu obra. Una obra que ya no sé a esta altura cuántos discos de estudio tenés grabados, más los en vivo, más las reversiones de temas tuyos.
Gracias a mi hijo consigo todo, porque Matías es el que se encarga de cuidar todas mis cosas.
Sí, y tenés una relación de afecto con tu obra.
Sí, totalmente. Sí. Reconozco todo lo que hice y pienso que en el tiempo que lo hice... Sí, era espantoso porque yo recién empezaba, no sabía ni lo que hacía. Por ejemplo, cuando me dejó una novia que se llamaba Susi, ahí fue cuando compuse la primera canción. Me fui hasta el Ringo Tierman, que era el bajista de Opa, y iba cantando por la calle. Porque llegué a la puerta, vaya chuponeando con el primo de ella. Y me calenté, me espanté de basura, estoy cantando, Susi, no me comprendiste, sé que me quisiste, todo con ese, yo no... No terminé la primaria, un desastre. Entonces el Ringo me iba borrando las S.
Mira.
No, porque yo la canción va a ser... ¿Por qué no haces una canción todo el tiempo?
Bueno, sé que estás amigado. Digo, porque este disco... Tampoco sé, no sé si les dice a la cabeza a la gente de, bueno, cuál disco tiene mamá, cuál menos. Este, el SOS, es muy requerido por los fanáticos de los vinilos. O sea, es un disco recontra buscado. Y porque la música es una banda que suena de carajo, ¿no? Sí.
Bueno, hablé el otro día con el muchacho que vive acá enfrente, ¿cómo se llama?
Con Aval.
Con Aval. Y me dio el visto bueno para que Luis Cerábolo, Gustavo Bregal, Infinito Bing y todo lo de Cons Combo lo puedan editar en Argentina.
Mirá.
Porque las cosas, le dimos el disco a un tal Falcón en Argentina y nunca lo sacó el disco. Y se vino acá a Montevideo, estaba veraneando en Punta de Este, rescató $1,000 y se lo dejó a Sondo. Entonces hablé con Aval de muy buena fe, me dio el disco para que lo saque en Argentina y fuera donde fuera. Pero con la condición de que si sale el disco, tiene que salir en Uruguay por Sondor.
Claro, ¿en CD?
Sí, el CD.
Sí.
Y así que estoy súper contento porque me llamaron ellos, están desesperados por sacarlo. Esta fue, para mí fueron los mejores caños de la historia de mi vida. No, porque lo que tocaban Finito Bing y Gustavo Vergali, no, nadie... Tan afiatado como ellos.
No, es tremendo.
Vergal es el mejor trompetista de jazz de la Argentina. Y vivió en Suecia con Finito mucho tiempo. Porque hay trompetistas que tocan muy bien, hay primeras trompetas, todo. Pero improvisando como esos tipos, no, nunca había nada igual.
Y la banda se gozaba en vivo.
Ah, es terrible, sí, loco.
Terrible. Decía, yo, no sé, en la biografía de Peláez, que creo que es en esa época que te tanteó alguien que estaba vinculado a Tom Jones, como para
sí,
irte.
Porque Tom Jones estaba en el Hotel Sheraton. Entonces un día le dijeron, el director del coro de Tom Jones, le dijo, bajaste a ver, hay un grupo ahí abajo llamado SOS, Sonido Original del Sur, que es terrible, el cantante. Entonces cuando bajó yo estaba cantando, ¡wow, wow, Delilah!
Es música de sí, esa tierra.
De Tom Jones, ¿no? Imitando a Tom Jones y cantando. Y me quisieron llevar a Inglaterra. Me hablaron varias veces y yo le dije que no podía porque estaba grabando SOS. Ellos me habían dado la posibilidad de grabar un disco y con canciones mías. O sea, se habían jugado por mí. Y me tuve que quedar. Pero siempre que estoy en un lugar importante o viene alguien importante, yo estoy comprometido. Después me fui a México y cuando estaba en México con Tania Libertad trabajando, apareció Serrat, que me quería llevar de percusionista a España, para que después yo estuviera en España y me conectara ahí para grabar un disco mío en España. Y dije, no puedo porque estoy con Tania Libertad, que me dio de comer, me dio su casa, todo. Siempre tuve tomado decisiones para atrás, siempre.
Bueno, no, era la forma natural que
yo aprendí a hacer una carrera. Mi vieja me dijo, mijo, si el camino lo hace derecho, es más largo, pero es mejor. Y sé que con alrededor del tiempo, si conservo todos los amigos de toda esa época, es porque anduve bien.
¿Cómo armás banda? En el caso de Confidence, por ejemplo, es una persona que tenía muchísimas bandas a lo largo de su carrera, ¿no? ¿Por dónde arrancaste? ¿Te juntás con uno que puede ser el violero o alguien que esté...?
Confidence, sí. lo armé ese disco pensando en Osvaldo Fattoruso. Yo hacía tiempo que no tocaba con Osvaldo, desde que vino Uruguay, que tocaba con él y Mariana Ingol. Entonces le dijo, Osvaldo, voy a hacer un disco, quiero tocar contigo. Después ahí buscamos a Gerardo Alonso, que estaba grabando conmigo otras cosas, lo invité. Después le dije a Santiago Gutiérrez y me dijo, yo conozco a dos tipos que tocan bien, y llamó a los dos Leal. Y ahí se fue formando, pues invité a Matías, que Matías era muy tímido, no quería tocar, y dije, bueno, esta es la oportunidad de que el tipo pueda tocar, ¿viste?
Bueno, ¿estaba tocando con los Curiaki ya, no?
No, y lo metí en un bardo porque realmente fue un disco difícil,
claro.
Y el tipo se metió ahí, tocaba, a veces tocaba de espalda, muy tímido. Bueno, y después pusimos a Nicolás y se armó esa banda ahí que fue increíble. Pero siempre trato primero la armonía, ¿viste?
Sí.
Lo primero que hago es encontrarme, me junté con Montemurro, que es un tipo, un gran discípulo de Hugo Fattoruso, muy tranquilo, gran músico, y empezamos a armar los temas. Ahí me gusta mucho la armonía. Siempre busco el pianista, o Ricardo Leu, o Hugo Fattoruso.
Hoy día ¿cómo hace? Hoy día tenés mil formas de recordar una armonía, ¿no? Antes capaz que la tenías que ir repitiendo en tu cabeza hasta llegar al lugar y pasársela al músico. Tenías una línea de bajo en la cabeza, bueno, se la pasaba. O también una armonía de piano. Hoy día te podés grabar en el celular o podés llamarte por teléfono y dejarlo en el contestador. ¿Qué usás hoy?
Si yo te dijera que perdí en la época de Mateo más de 50 canciones, porque con Mateo nos juntábamos en la casa de él con su guitarrita, yo con un tambor, ni cajón, nada teníamos. Y tampoco teníamos grabador. Entonces nos poníamos a cantar canciones todo el tiempo. Inventamos en inglés, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Dust in the light and trust in the little thumber, red, componíamos en inglés. Mentira.
Sanata en
inglés. Pero después, más que ternura tienen tus ojos. Podía que sea letra en español. Y después, como no teníamos nada, al otro día, ¿te acordás del tema ayer, Mateo? No me acuerdo, hace otro igual. Y hacíamos temas todos los días. Y yo rescaté de repente, le hemos rescatado 20 o 30 temas que hicimos con Mateo, pero perdimos cantidad de temas.
Bien, ¿y lo seguís perdiendo? Entonces,
porque ahora tengo un estudio de grabación.
¿Tenés un estudio de grabación?
Y además me hice rico, me compré un grabador de cassette.
Eso mismo, claro, de cassette.
En la época de Mateo no tenía nada, festejamos los cumpleaños de Mateo y la fiesta con Mortadela y si había... el refresco americano mejor, pero no teníamos un mango.
Claro.
Nos echaban de todos los boliches, estaba de moda el rock and roll con Killers, Siglo y todos esos grupos, y nosotros estábamos afuera de todo.
Es verdad. Rada, hacemos una tanda y te quedas.
No, vos si te hablas, dejate pavada, loco.
Tanda, el Dale. Flash informativo. Tengo que hacer el flash informativo y hablar un poquito más del
Quiero hablar con el mudo también.
El mudo tiene.
El mudo habla.
Tiene temas para preguntarte.
Bueno, vamos arriba.
más de una semana que vivo esperándote.
Estamos hablando con Rubén Rada, que va a estar con Confidence este jueves 18 en Blues Live. Tocando, me imagino, el disco después el repertorio, sí. ¿Se arma con qué? ¿Con cover? ¿Con temas tuyos?
No, a veces tocamos, bueno, infaltable en el show. A veces me canto Georgia con la banda, sí. Ahí, y algún otro tema en inglés. Pero buscando siempre dentro de ese ámbito, ¿no?
¿Es tu ídolo Ray Charles, así como cantante?
Mi primer ídolo fue Carlos Gardel. Después, cuando ya me abandonó esta chica Susi,
sí.
Me arranqué, Ringo Tielman me llevó a la casa y para calmarme me puso Georgia en mi mente. Lloré, lo puse como 10 veces y ahí empecé a amar a Ray Charles.
Espectacular.
Y a componer canciones. Entonces yo, viste que siempre canto, nunca doy la nota total, porque yo subo las notas, jamás hago pa, la nota de hago pa. Y entonces un tipo dice, uno que trabajaba con Baez, dice, Rada no desafina, interpreta. Mentira, se me va y cuando veo que no llego.
Sí, pero se te va porque
hace como 35 años me operaron de la cuerda vocal del lado derecho. Tenía hiperqueratosis, que es como toda la cuerda envuelta en una banana, como una banana. Y me operaron, entonces quedé hipotónico, como el jugador de fútbol.
Claro.
Se quiebra la pierna y le queda la pierna floja, tiene que hacer ejercicio. Entonces se dice poco ejercicio, había que salir a laburar. Y tiene que hacer 1000 cosas todo el día para fortalecer la cuerda. Y hice la mitad.
Claro.
Entonces cuando vos no tenés esa potencia, por más que apoyes con la panza, y la nota se cae, las notas largas se me caen.
Valmeli tiene una de tus canciones que la vive.
Sí, totalmente. ¿Cuál es mi canción favorita? De la que me has escuchado cantar más.
Malísimo, Montevideo.
Sí.
Pájaro africano.
Y una cosa que a mí siempre me quedó. ¿Dónde sale, por ejemplo, la melodía de Montevideo, no? ¿De dónde salió la melodía
de Montevideo? La melodía de Montevideo fue así. Hugo Fattoruso y Osvaldo Fattoruso y Ringo Tielman tocaban con un grupo español que trabajaba mucho en Las Vegas. Se llamaban Los Aras, o Los Aras, una cosa así, ¿no? Y necesitaba una canción de presentación, ¿viste? Uh-huh. Entonces me senté con Hugo y empecé a cantarle estas melodías. Pero aparte tocábamos. Entonces, con ustedes, Los Aras, ¿de cuánto? Y Hugo me dijo, no le demos nada de esto, loco. ¿Qué le vamos a esta canción? Y la guardamos. Y es más, le voy a contar algo importante. Todas las canciones que grabamos con OPA, nosotros nos peleamos con Ayrton por problemas económicos, de dinero, ¿no? Uh-huh. Se llevó un toco de dinero él, un toco de dinero Flora Puri, y a nosotros nos dejaron un 30%. De ese 30, que yo no era de OPA, estaba con ellos, me llevé 2, no sé qué. Entonces le dijimos, chao, vamos a grabar otro disco. Y el disco que teníamos pensado era ¿Dónde vas con tu música? ¿Dónde está Eloísa? Después teníamos eran todas canciones distintas. No era ninguna de las que grabamos. Dijimos, vamos a darle este bagallo y después decíamos nosotros, somos unos pelotudos, como nosotros nunca vamos a hacer nada mal con esas bestias, ¿eh? Fue un disco maravilloso. Sí. Pero las canciones que estaban para tocar eran otras, y otras que tenía Hugo, instrumentales.
Es verdad que es música como también de la revista Estelar, ¿no? Por momentos, ¿no? Montevideo, ¿no? Sí. Si lo llevas al teclado, ¿no?
Sí. ¿No? Acá. Me escuchá. Ahí. Esto es Montevideo, sí. El disco Montevideo.
Sí, sí.
A Osvaldo no le gustaba.
No.
No, Osvaldo dice, reíta, pues, que lo que cantaste ahí es pasar este bagallo.
¿Por qué se llama Montevideo?
¿Eh?
¿Por qué se llama Montevideo?
Y le puse Montevideo porque sentí por los tambores que era una clarinada al Uruguay. Uh-huh. Me encantó.
Esa época es la época de OPA, es que conociste a Marley.
A Marley.
Hay una historia efímera, pero...
Efímera, pero maravillosa. Sí. Estaba... That's the time I feel I make love. Bob James. Uh-huh. Estaba él primero, tocaba con una hora. Después venía Ayrton Moreira, que estábamos nosotros. Y al final terminaba Marley. Un teatro de 4.000 personas del Paramount de Washington, uh-huh, lleno de negro, porque Washington está lleno de negro. Y antes de tocar, Ayrton me dice, déjalo, vamos a saludar ahí a
la barra.
La barra de Marley. Entramos, una oscuridad total, viste como cuando hacen la panceta ahumada en el campo, que es un cuarto de humo, está todo, sí. Yo entramos en una madera terrible, y me mira Marley así cuando llego, así lo saludo, y me da una cosa así larguísima, y no puedo decir que no. Y por eso le llamo yo, me tomé un Marley, agarré y di dos pitas, yo nunca había fumado. Uh-huh. Sí, había fumado dos veces. Sí. Una cuando dice, ¿dónde está Eloísa? Y gustas de las flores. Y después nunca más. Volví a los 50 y pico años a fumar. Uh-huh.
¿Pero te pegaba mal o...?
Por... Porque me ganaba. Y yo siempre fui un tipo que quiero estar claro arriba del escenario. Uh-huh. Y bueno, me dio eso y no hice todo el show con Ayrton Marley y se ve dónde estaba parado. Nunca supe dónde estuvo. Bien.
Y charla con Marley.
Pero lo vimos, ¿sí?, a Marley, charlamos con Marley de la música, con el Hugo, todos hablamos de Jamaica. Nosotros hablamos que el Uruguay era un país también que tenía muchos negros, que no sabían que teníamos negros. Porque a él le gustaba el fútbol. Mm. Y él decía que todo lo que había en Uruguay eran blancos. ¿Ves? Porque el Uruguay se encargó de mandar, por ejemplo, los congresos de Cotal, que eran los hoteleros, por ejemplo, fueron millones de años los hermanos Comasón, no conocía uno, uh-huh, que tocaban los tambores, viste, con Frade, no sé cuánto. Sí. Y siempre, y los deportistas, blancos y todo. Entonces el tipo pasó con una tierra de blancos. Y ahí le contamos todo lo que pasaba, que el Uruguay, con este tipo divino, hablamos que era lo mismo, que nosotros teníamos la mala suerte. Si Uruguay, por ejemplo, con la música que hicimos con el Hugo, con la música de Mateo, cantáramos en inglés, seríamos multimillonarios.
Es un tema de locación.
El idioma es muy importante.
Totalmente.
¿En el rastafarismo, por ejemplo, hablaron algo de eso?
No, nosotros no entendíamos nada. entendíamos lo digo. El Hugo, lo primero que le interesó fue el papel envuelto. Eso era una cosa.
A ver eso, muchachos.
Claro.
Permiso.
Ellos venían, el Hugo, Osvaldo, todos ya conocían todo.
Claro.
Algo que hacía yo a última hora. Cuando tocábamos en un lugar que se llamaba Golden Horn. O'Hara, en West Palm Beach. Tocábamos 4 vueltas de 45 minutos. En la última vuelta, el Hugo y Osvaldo me decían, Rodita, pues yo era el único soltero ahí. Todos los más tenían hijos. Hace un milagro, por favor. Entonces yo me metía las motas grandotas y sacaba de las motas un porro o sacaba harina, gamesán.
Como había un personaje, no sabés, había un personaje de eras una vez el hombre, ¿no? Que sacaba cualquier cosa de la barba, ¿no?
Sí, sacaba ahí. Ay, loco, ¿sabes? Como que esa banda enseguida cambiaba. Y Hugo decía, loco, hay que tomarla de errada. Porque yo no fumaba, claro, ni tomaba. Estaba rompiendo la bola todo el tiempo. Tiene una energía tremenda.
Te caíste buena. En una marmita. Sí, obviamente. Decís que tenés un disco ahora con grabado, encajonado con tus hijos.
Sí, divino. Se llama Lujuma Band. Uh-huh. Lo hicimos con un montón de gente. Ahí estamos súper contentos con ese disco. Pero no puedo meterlo para no estropear la... No estropear. Uh-huh. No atrapalía como se lo hicieron la carrera de Matías, que está yendo muy bien, con uh-huh, Lea Curiac, de Lucila, que está trabajando como comunicadora y grabó un disco con La Trenza, ahora no sé si lo tiene el disco de La Trenza.
No.
Te vas a morir, un disco de La Trenza con Claudio Martínez, un moreno grandote, sí, tiene tranza grandota. Y después...
Julieta también.
Julieta, bueno, sabemos que está Julieta haciendo cosas. Sí. Entonces, grabé ese disco porque quería sacarme el gusto de grabar un disco con ellos.
¿Y por dónde
y
va?
No se lo presto a nadie,
no,
el disco,
obvio,
porque se va a enamorar o van a pasar todo el
¿Pero
día.
¿Pero por dónde va la música? Todo...
Funky, jazz, yo canto un tema tipo Sinatra... hago cantar a Matías, que no quiere cantar nunca, una canción que se llama My Love is Waiting for You. Y tiene una voz, Matías, hermosísima. Y canta.
Pues yo lo he visto cantar, pero con estos vocoder.
Ah,
¿no?
Eso con el Tollback.
Tollback se llama. Sí, sí.
Que usaba Eric Clapton. Así.
Claro, que es como de distorsión.
Eric Clapton, voz. No.
No, ya sabes.
Frampton.
Peter Frampton. Canta, pero ahora pelado, sin
No, ahí sí. Un disparate lo que canta Matías.
Uh-huh. Bien, pero hay que esperar para ese disco.
Hay que esperar, algún día se le da... Claro, lo que pasa es que él, cuando canta, tiene miedo que lo comparen con el padre. Camille Julieta con mujer, zafa.
Está tranquila.
Entonces, realmente a veces no se hubiera gustado ser albañil para que él pudiera cantar y desarrollar lo que sabe, porque es un capo, loco.
En su momento se dijeron, cuando se juntaron de vuelta con Jaime, dijeron que iban a hacer algo juntos en algún momento. Lo último que sé que hicieron juntos fue el Candombe de Reyes del... del sur.
Sí.
¿No? Aquí, ahí, sí. Ahí entra una cosa psicodélica, candombe.
Sí, pero
pues
yo me fui, me tomé los clientes.
Sí, pero ¿van a hacer algo juntos al final o no? ¿O quedó en esa?
¿Quedó en esa? Hicimos un par de conciertos en el Banco República, cuando lo cerraron el Banco República.
Sí.
Dos noches tocamos con yo con mi banda, pero él quería hacer un concierto que fuéramos juntos los dos. Armar un show, ¿viste? Mm. Y Jaime es un tipo que, ¿cómo explicarlo? Es un genio, tipo. Él, si no maneja el camión, no va a ningún lado. Uh-huh. Entonces, había que cambiar los músicos, yo tocaba con los músicos míos, tocaba con los músicos de él. Y yo me borré, no porque lo amo a Jaime, uh-huh. Parece que he llorado con él y con el Hugo en Estados Unidos, con los Olímpicos y con la calle Durazno. Pienso que Jaime le dio una mano tan grande a este país. En aquel momento solamente estaban, yo sé, Osirio del Castillo, el Sabalero, era una cosa todo. Estaba Amarcor, que estaba Cabrera y Darnoyan, ¿no? Uh-huh. Entrabas ahí, tenían que llevar una fábrica de pañuelos, porque las letras y las canciones eran tremendas. Fue un día que lloré todo el tiempo. Uh-huh. Y Jaime le vino a dar ese toque de candombi, de murga, y mantuvo a la barra tranquila.
Bien.
Y nada más que por eso, por problemas de organización y todo. Y aparte yo me aburro de hacerlas. Ahora, por ejemplo, estuve haciendo 4 días en el Tazo y al segundo día ya me quería ir. No me gusta repetir. Mis discos son todos distintos.
Sí. Y tenés 3 shows en paralelo ahora. Estamos hablando de ese show de Rada Clásico, este de Confidence,
sí.
y el de Tango, Milonga y Candombe.
Claro, sí. Uh-huh. Me aburre, por eso le escapé al teatro también. Mm. El teatro tiene que estar todo el tiempo haciendo lo mismo. No, me aburre.
Bien. Bueno, es este jueves, son 110 entradas, creo, o sea que es la mejor banda que se puede llegar a ver en Montevideo en este momento. En La Barraca para los más veteranos, Blue Light para los más guachos.
Sí.
El ambiente se presta para poca luz y mucha música arriba del escenario.
Recomiendo esta banda porque realmente, más que nada los que están estudiando instrumentos y armonías y compases raros, tocamos temas en 7, en 8, hacemos una locura barra.
Es un workshop,
como le dicen. Divino. Aparte los solistas, como tocan ellos, solos de Matías, los solos, ya sabemos lo que es Nicolás. Mm. Cuando Nicolás se enciende, a veces él quiere terminar el solo, decimos seguí, Nicolás. Seguí como el coche. Como en la tele, cuando el rey te está subiendo, seguí todo. Como así tenerle, seguí mintiendo. No pares.
El otro día, Cabrera en una entrevista decía que había hecho algo así como 5.500 entrevistas. ¿Vos has hecho un cálculo en un momento de cuántas entrevistas diste?
Es imposible.
Imposible.
A Cabrera no le gustan mucho las entrevistas. Pero me acuerdo que un periodista le preguntó, y Cabrera, ¿por qué demoró tanto tiempo en Argentina? No tenía apuro, dijo. No, Cabrera es un dios, un genio, una cosa. Para mí es el mejor poeta que tiene Uruguay en este momento. Poeta música, ¿no?
Bien.
Increíble.
Rubén Rada, gracias por arrimarte.
Yo te agradezco mucho, les agradezco mucho el mudo, un placer.
¿Le podemos leer unos mensajes a Rada?
Bueno,
dale,
sí.
Por favor, ¿no?
Te pido. ¿Te gusta? ¿Un poco de mimo?
Retirate, ¿qué dices?
El mejor tema de Rada, voto por Eloísa. Qué gustazo escuchar al gran Rada. Recuerdo desde sus comienzos cuando formaba parte del grupete X10 con Rosario Castillo, Esteban Leiva y otros. Felicidades por lo que con su talento has logrado. Aguante el negro Rada.
Tengo una nena de 7 meses y la hago dormir con el álbum negro, particularmente con Joya de Spencer. ¿Hago bien, doctor?
¡Pah! ¡Qué tema ese! Joya y Spencer, van de la mano. ¡Qué cosa!
¿Al Mancha cuántos temas le dedicaste?
Nunca.
¿Nunca?
No, o sea, ¿por qué? Porque pienso que el hincha de fútbol es romano, es un criminal. Sí. Si puede el tipo de la cancha taparlo con diario y matarlo, lo mata. Entonces, soy un tipo bastante respetado por todo el mundo, inclusive por la hinchada nacional. Yo nunca le compuse nada a Peñarol. Amo a Peñarol, pero sería tirarme medio un montón de gente en contra, y pienso que Peñarol no necesita eso.
No sé si saben, pero Finito Wingard fue durante décadas uno de los mejores saxofonistas de Europa.
Suecia, sí, ganó millones de premios siempre.
Negro divino, te quiero hasta el cielo y de vuelta, si dijeras con qué artista aún no has podido coincidir en un proyecto y te gustaría, ¿cuál es? Abrazo.
Es Gardel.
Gardel. Rada, sos un mente abierta. Te pregunto, un hombre que es autor, letra y música de 250 temas inéditos, ¿puede empezar a grabar su primer disco a los 50 pirulos? Pregunta Lito.
Totalmente puede grabar. Hoy en día, todo el mundo graba en su casa. Después, conseguir quien te lo mejore técnicamente en un estudio, masterizarlo. Lo importante es masterizarlo y hacerlo bien y poder sacarlo. Y después que Dios te ayude. Nosotros, para vender un disco, tenemos que ponernos de rodillas. Porque...
hacer 400 entrevistas
claro,
en la semana.
Fíjate que el disco de oro son 2.000 discos. Claro. Con 2.000 discos no te compras ni el picaporte del baño.
Bueno, y gente como Rada, por ejemplo, sigue vendiendo 2.000 discos. Pero artistas que son conocidos, pero están ahí en mitad de tabla, por decirlo de una forma, ya hasta se cuestionan el hecho de grabar un disco, editarlo de formato
físico. Sí, la cosa de él es grabar un disco emocional y sentir que grabó un disco y poder armarse un conciertito y tocar y sacarse esa vena de adentro, lo puede hacer perfectamente. Ahora, si quiere vender discos, tiene que hablar con la gente de Marama y Rombay, que le van a enseñar cómo vender discos.
Rada, actor, pregúntele por su pasado actor papel en Malcolm X.
Malcolm X fue increíble, fue una obra que hacían en el galpón. Malcolm X fue el tipo que dijo que él no quería llamarse Malcolm X porque él no quería llamarse Malcolm Williams. Pues dice que los negros tenemos que tener un apellido, Bamburu, Bangandengambo. Yo, por ejemplo, soy Rubén Rada. Tenía que tener otro apellido. Pues a mi familia la compraron, a mis abuelos, a mis tatarabuelos. Y nos pusieron Rada porque el dueño era Rada. Los negros tenemos el apellido de los que compraron a los negros.
Bien. Y actuaste en una obra de Malcolm X.
Sí, el final desgarrante cuando muere Malcolm, cuando lo matan, yo canto una cosa sin letra. Y el teatro se venía con las luces, temblaba, loco. Fue increíble.
Bien. Rubén Rada, no te retenemos más. Gracias por arrimarte.
Yo les agradezco mucho, muchachos.